Queridas oyentes, hoy voy a contar una historia sobre una noche en la que un salón entero quedó en silencio, sobre una joven que estaba de pie en el centro de ese silencio con el vestido rasgado y el corazón roto, y sobre un hombre que atravesó todo aquel salón por ella. Quédense conmigo hasta el final, porque esta historia va a doler y también va a sanar. El gran salón del castillo de Barcelos estaba en silencio. No era el silencio de cuando la música termina. Era el silencio de cuando algo sucede y 200 personas se detienen al mismo tiempo sin saber si deben respirar. La orquesta se había detenido. Las parejas se habían detenido. Las conversaciones habían muerto. Y todas las miradas estaban fijas en un único punto del salón. Julia Soares estaba de pie en el centro del salón, con el vestido rasgado y 200 pares de ojos fijos en ella. Y lo único que podía pensar en aquel segundo que parecía no terminar nunca, era que no iba a llorar. No allí, no delante de toda aquella gente. Sus ojos verdes recorrieron el salón con una rapidez que procesaba todo al mismo tiempo. La música que se había detenido, las copas suspendidas en el aire, las sonrisas congeladas, los susurros que todavía no habían comenzado, pero que ella ya sentía acercarse como una ola. Su cabello castaño, ligeramente ondulado, caía sobre los hombros sin que tuviera fuerzas para acomodarlo. Y sus manos, esas manos que conocían muy bien el trabajo, temblaban apenas mientras intentaba sostener los bordes del vestido rasgado con lo que quedaba de dignidad. Soraya se quedó a dos pasos de ella con aquella expresión que todo el salón leería como consternación, y que Julia, que ya la conocía lo suficiente, reconocía como la satisfacción más refinada que una persona cruel puede sentir. «¡Qué accidente tan terrible!», dijo Soraya, con su voz suave de siempre, la mano en el pecho, los ojos oscuros llenos de una falsa compasión impecable. «Pero claro que ciertas ocasiones exigen una preparación que no siempre...» No terminó la frase. No hizo falta. El salón entendió. Y fue exactamente en ese momento, cuando el silencio colectivo estaba a punto de transformarse en la cosa más cruel de todas, que el sonido de unos pasos atravesó el mármol del gran salón con una autoridad que hizo que todos giraran la cabeza al mismo tiempo. Juan Barcelos se estaba moviendo y el mundo entero contuvo la respiración. Él no corrió. No lo necesitaba. Juan Barcelos tenía 32 años y toda una vida aprendiendo que la autoridad no viene de la velocidad, viene de la dirección. Cada paso que dio hacia Julia atravesó el silencio del salón con una firmeza que no dejaba dudas sobre el destino. Las personas abrían paso antes de que él se acercara, no por protocolo, sino por algo más instintivo, aquel reconocimiento físico que los cuerpos hacen cuando están delante de alguien que ha decidido algo y no será desviado. Los asesores que lo acompañaban desde el inicio de la noche se quedaron atrás sin que nadie dijera nada. La orquesta permaneció inmóvil sobre la tarima. Y Soraya, que había pasado toda la vida calculando cada movimiento de aquel hombre, se quedó completamente quieta por primera vez en mucho tiempo. El cabello rojizo de Juan estaba peinado hacia atrás con la precisión de siempre, pero había en él en aquel momento algo que el salón no estaba acostumbrado a ver. Una expresión en el rostro que no era ira y no era ternura, pero era algo antes de las dos, más fundamental que cualquiera de ellas. La expresión de un hombre que ha llegado al límite de lo que puede presenciar sin actuar. Llevaba el uniforme de gala azul con los detalles dorados que definía cada evento formal del ducado. Y cuando llegó a dos pasos de Julia, se detuvo durante un segundo, que fue lo suficientemente largo para que todo el salón entendiera que lo que vendría después no era protocolo, no era obligación de posición, no era cortesía aristocrática. Era una elección. Personal, deliberada e irrevocable. Se quitó la chaqueta. Despacio, con aquella precisión que volvía imposible ignorar cada gesto, primero un hombro, luego el otro, y la tela azul marino quedó en sus manos por un segundo antes de posarse sobre los hombros de Julia, con un cuidado que no tenía nada de teatral y todo de real. Sus manos acomodaron la chaqueta con dos toques breves y firmes, y entonces Juan quedó de pie a su lado, de cara a todo el salón, con los ojos ámbar recorriendo cada rostro presente con una calma que era más definitiva que cualquier discurso. Y dijo solamente, con aquella voz grave que no necesitó elevarse para llegar a cada rincón del salón, «La música puede continuar». Giró ligeramente hacia Julia y preguntó en voz baja, solo para ella, «¿Estás bien?». Ella lo miró, y por primera y única vez aquella noche, una lágrima descendió por su rostro, solo una, y ella asintió. Pero para entender aquella noche, es necesario volver algunas semanas atrás. Es necesario volver a una mañana de octubre, donde el sol todavía entraba torcido por las ventanas del taller de Doña Inés, y donde Julia Soares despertó como despertaba todos los días, con el olor a tela e hilo en el aire y el sonido de las tijeras de su madre ya trabajando antes incluso de que el resto de la villa abriera los ojos. Su casa estaba en un callejón de piedras irregulares detrás del Ducado de Barcelos, pequeña y limpia y perfumada, con cortinas de algodón blanco en las ventanas y estantes de madera llenos de carretes de colores que Julia sabía nombrar con los ojos cerrados desde los 5 años. Era una casa que no tenía mucho, pero tenía lo que importaba, el trabajo honesto de una mujer que crió sola a su hija con sus propias manos y la dignidad silenciosa que ese trabajo daba a todo dentro de aquellas 4 paredes. Doña Inés era conocida en todo el ducado como la mejor costurera de la región, aunque pocas de las nobles que usaban sus prendas admitieran eso en voz alta en sociedad. Sus manos conocían la tela como un músico conoce su instrumento, con una intimidad que no se aprende. Se desarrolla a lo largo de años de atención y respeto por el material. Julia creció al lado de esas manos, aprendiendo la diferencia entre una puntada que apenas cierra y una puntada que transforma, aprendiendo que cada vestido que salía del taller llevaba consigo un pedazo de la intención de quien lo había cosido. Y fue en ese taller, entre agujas y dedales, y el olor constante de la banda que Doña Inés colocaba entre las telas dobladas, donde Julia se convirtió en la mujer que era, antes de cualquier baile, antes de cualquier duque, antes de cualquier cosa que el mundo de los nobles pudiera ofrecer o quitar. Aquella mañana de octubre, sin embargo, algo diferente esperaba sobre la mesa del taller. Era un sobre con la letra redondeada y familiar de Beatriz, y dentro había 2 pedidos de vestido con detalles completos de tela, corte y plazo. Julia leyó los papeles 2 veces y no pensó nada más allá de lo obvio. Beatriz quería tener 2 opciones para el gran baile del duque de Barcelos, que toda la aristocracia portuguesa esperaba desde hacía meses. 2 vestidos, 2 estilos, la misma fecha. Tenía todo el sentido para quien iba al baile. Julia dobló los papeles, se los pasó a su madre con una sonrisa tranquila y volvió al dobladillo que estaba bordando. Estaba completamente equivocada sobre lo que significaban aquellos 2 pedidos, y solo lo descubriría semanas después, en una tarde lluviosa, cuando Beatriz apareció en el taller con los 2 vestidos terminados y una verdad que cambiaría todo. Para entender a Beatriz, es necesario volver aún más atrás en el tiempo. Es necesario volver a una tarde de septiembre de 1831, cuando Beatriz tenía 9 años y Julia tenía 8. Y cuando Beatriz escapó por primera vez del jardín de la casa de su familia para ir al taller de Doña Inés. Había oído a Julia mencionar una vez que su madre estaba cosiendo un vestido color cielo con bordado de hilo dorado, y aquella descripción se había quedado en su cabeza con esa intensidad que solo los niños pueden sentir por las cosas bellas. Escaló el muro bajo del jardín con el vestido de organza amarillo, arrugándose contra los ladrillos. Cayó del otro lado con las rodillas sucias y el lazo de su cabello rubio completamente torcido, y caminó hasta el callejón donde estaba el taller con esa determinación de quien no piensa en las consecuencias, porque la curiosidad es más grande que el miedo. Doña Inés abrió la puerta, miró a aquella niña rubia de rodillas sucias y lazo torcido, y simplemente dijo, «Entra, hay té». La amistad entre Beatriz y Julia comenzó allí, en aquella tarde con olor a tela y té de manzanilla, y nunca más se detuvo. Era una amistad que no tenía lógica social, no tenía explicación en los libros de etiqueta, no tenía precedente en las reglas del ducado que separaban con mucha claridad a los que pertenecían al castillo de los que pertenecían al callejón. Pero Beatriz nunca fue el tipo de persona que deja que las reglas decidan por ella cuando el corazón ya decidió. Regresó al taller al día siguiente, y al día después, y siguió regresando durante semanas, meses, años, siempre con aquella naturalidad de quien no entiende por qué el mundo insiste en levantar muros entre las personas. Doña Inés la trataba como trataba a su propia hija, con un cariño firme y sin ceremonias, y Beatriz absorbió ese cariño con la gratitud silenciosa de quien reconoce lo que es real cuando lo encuentra. Crecieron juntas de una manera en la que pocas amigas crecen, compartiendo cosas que no caben en una sola categoría. Beatriz enseñaba a Julia los bailes aristocráticos en el patio del taller, usando escobas como compañeros improvisados y riendo hasta quedarse sin aliento cuando se equivocaban en el paso. Julia enseñaba a Beatriz bordado básico, paciente con los dedos menos entrenados de su amiga, celebrando cada puntada bien hecha con una seriedad cómica que hacía a Beatriz estallar en carcajadas. Hubo una tarde, cuando tenían unos 12 años, en que la hija de un comerciante de la villa le dijo a Julia delante de otros niños que ella era apenas la hija de la costurera y nunca sería más que eso. Beatriz se puso de pie delante de su amiga antes de que Julia tuviera tiempo de responder, con aquella postura erguida que los años de educación aristocrática le habían dado al cuerpo, pero que en aquel momento venía de algo mucho más profundo que la educación, y dijo con una voz clara y tranquila que no admitía réplica: Julia Soares es mi mejor amiga, y me respetarás al respetarla a ella. Nadie dijo nada más, y Julia nunca lo olvidó. Beatriz llegó al taller en una tarde de lluvia fina, con los dos vestidos terminados, y una sonrisa que Julia conocía demasiado bien. Era la sonrisa que Beatriz usaba cuando estaba a punto de hacer algo que nadie esperaba. Aquella sonrisa ligeramente más amplia de lo normal, con los ojos rubios brillando con una emoción que apenas podía contener. Dejó la caja sobre la mesa de corte con una solemnidad teatral que hizo que Julia levantara una ceja, y doña Inés discretamente encontró una razón para ir a la cocina, porque después de años de convivencia sabía leer la sonrisa de Beatriz tan bien como su propia hija. Se quedaron solas entre los rollos de tela y el olor a lavanda, con la lluvia golpeando suavemente las ventanas de vidrio viejo, y Beatriz abrió la caja con aquella lentitud intencional de quien sabe que está construyendo un momento. Sacó primero su vestido, el de brocado color marfil con bordado plateado. Lo mostró rápidamente y volvió a doblarlo. Y entonces, con un cuidado que lo decía todo antes de que cualquier palabra fuera pronunciada, sacó el segundo vestido. Era verde esmeralda, del color exacto de los ojos de Julia, con un corte simple y elegante que no necesitaba adornos porque la tela ya hablaba por sí sola. Beatriz lo sostuvo extendido entre sus brazos y se giró hacia su amiga con los ojos llenos de lágrimas, de una forma que ni siquiera intentó disimular, y dijo: «Este es tuyo, para el baile». Julia se quedó mirando sin entender por un segundo. Dos. Y entonces, la comprensión llegó no de golpe, sino poco a poco, como cuando los ojos se acostumbran a una luz nueva, y con ella vino aquella opresión en el pecho que la gentileza inesperada siempre provoca. «Beatriz», dijo Julia con la voz más firme de lo que se sentía por dentro, «yo no puedo ir a un baile del duque de Barcelos». Beatriz no dudó ni un segundo. «Sí puedes, porque yo te estoy invitando, y porque no voy a entrar en ese castillo sin ti». Julia abrió la boca para argumentar, y Beatriz habló primero con aquella rapidez de quien preparó los contraargumentos con anticipación. «Ya pensé en todo lo que vas a decir, que no perteneces a ese mundo, que la gente va a mirar, que eres diferente, y mi respuesta para todo es la misma. Eres mi mejor amiga desde que teníamos 8 y 9 años, y ninguna regla que este mundo haya inventado va a cambiar eso». Julia miró el vestido verde, miró a Beatriz, y sintió, por primera vez en la vida, que el sueño tenía suelo bajo los pies. Doña Inés entró en ese momento con el té, miró el vestido, miró a su hija y dijo solamente: con aquella voz serena de quien ya sabe lo que va a suceder. Pruébatelo. La noche anterior al baile fue la más larga de la vida de Julia. Se quedó sentada en el borde de la cama con el vestido verde esmeralda doblado sobre la silla de madera, mirándolo en la penumbra del cuarto, como si aquella tela fuera una puerta que todavía no estaba segura de si debía atravesar. Pensó en las mujeres que estarían en aquel baile, con sus apellidos de siglos y sus joyas familiares y sus maneras entrenadas desde la cuna para existir en aquel tipo de ambiente sin esfuerzo aparente. Pensó en lo diferente que sería ella. Y entonces pensó en Beatriz, que había ido personalmente hasta la mejor tejedora del puerto para escoger aquel verde específico, que había memorizado sus medidas después de años de convivencia, que simplemente había decidido que su amiga merecía estar allí con la misma naturalidad con la que respiraba. Esa certeza de Beatriz era lo único que impedía que Julia guardara el vestido de nuevo en la caja. Doña Inés entró en la habitación poco después de la medianoche y se sentó junto a su hija en la cama sin decir nada durante un rato. El silencio entre ellas era cómodo de la manera en que solo existe entre personas que ya no necesitan palabras para entenderse. Después, la madre tomó las manos de Julia entre sus dos palmas curtidas y dijo: «Entrarás en ese castillo con la cabeza en alto, no porque le debas algo a alguien, sino porque tienes todo el derecho de estar en cualquier lugar donde una persona honesta y buena pueda estar». Julia cerró los ojos, respiró, y cuando los abrió, había algo nuevo en su rostro. No arrogancia, no ambición, solo la decisión silenciosa de no empequeñecerse antes de que alguien intentara hacerlo. Beatriz llegó al taller temprano en la mañana del baile, con el cabello rubio recogido en elaborados rizos y los ojos brillando con una emoción que apenas podía contener. Ella misma ayudó a Julia a vestirse, atando los lazos en la espalda con dedos ágiles, acomodando las capas de la falda verde con el cuidado de quien prepara algo sagrado. Cuando terminó, retrocedió y se quedó mirando a su amiga con los ojos llenos de lágrimas que intentó disimular y no pudo. Julia estaba delante del pequeño espejo del taller, con el cabello castaño ondulado suelto sobre los hombros, los ojos verdes vivos contra la tela del mismo color y una presencia que ningún apellido podía dar y ninguna humillación podía quitar. «¿Lista?», preguntó Beatriz con la voz ligeramente temblorosa. Julia miró su propio reflejo durante un segundo entero y respondió: «Lista. Queridas oyentes, Julia acaba de cruzar una frontera que nunca imaginó cruzar, pero el castillo todavía no la ha visto, y Juan Barcelos todavía no sabe que ella existe. Si esta historia ya está tocando sus corazones, denle me gusta a este video ahora. Ese gesto sencillo me ayuda muchísimo a seguir trayendo historias así para ustedes. Suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están escuchando. La parte 2 comienza ahora, y les prometo que no podrán parar». El castillo de Barcelos era diferente a todo lo que Julia había visto en su vida. Ella conocía aquel castillo desde lejos, de la forma en que cualquier persona de la villa lo conocía, como una presencia constante en el horizonte, una masa de piedra y torres que definía la silueta del ducado, con una permanencia que parecía anterior al propio tiempo. Pero conocer desde lejos y estar frente a frente son cosas completamente diferentes. Y cuando el carruaje de Beatriz dobló el último tramo del camino y las murallas del castillo se alzaron sobre ellas con toda su altura real, Julia sintió que el estómago hacía algo que no consiguió clasificar entre admiración y miedo. Las antorchas de las murallas proyectaban luz dorada sobre las piedras antiguas, y el sonido de los cascos de los caballos sobre el empedrado de granito resonaba con una solemnidad que parecía marcar el ritmo incluso de las respiraciones. Beatriz tomó la mano de Julia en el asiento del carruaje sin decir nada, y apretó. Bajaron con aquella fila ceremonial de carruajes que se formaba en los grandes eventos del ducado, cada uno anunciado por lacayos de librea blanca que pronunciaban los nombres de los invitados con una claridad que alcanzaba a todos los presentes. Cuando llegó el turno de ellas, el lacayo consultó la lista, encontró el nombre de Beatriz, lo anunció con la precisión de siempre, y luego hizo una brevísima pausa antes de añadir: Julia Soares, invitada personal de la señora Beatriz. Algunos rostros en la entrada se giraron hacia Julia con aquella curiosidad rápida y evaluadora que la aristocracia usa para catalogar lo desconocido. Ella no apartó sus ojos verdes de nadie, levantó ligeramente la barbilla, recordó las palabras de su madre y puso un pie delante del otro con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Beatriz permaneció a su lado, el brazo junto al de ella, la presencia constante y firme de siempre. El interior del castillo era todavía más imponente de lo que prometía la entrada. El corredor principal tenía techo abovedado con frescos en azul y dorado, y de cada arco colgaban arreglos de velas que iluminaban todo con aquella luz cálida e inestable que hacía que el ambiente pareciera ligeramente irreal, como si el castillo existiera en una capa diferente del tiempo común. El gran salón se abrió frente a ellas como un mundo entero, con la orquesta al fondo tocando un vals de Strauss y las parejas ya girando por la pista con aquella gracia aprendida desde la infancia. Julia se quedó quieta por un segundo en la entrada del salón, absorbiendo todo con sus ojos verdes que no perdían detalles, y sintió a Beatriz acercarse a su oído para decir, con aquella sonrisa que ella amaba: «Bienvenida al castillo, Julia Soares. Perteneces a este lugar tanto como cualquier persona aquí dentro». Fue entonces cuando el ambiente del salón cambió. No fue gradual. Fue aquel cambio repentino de atmósfera que ocurre cuando alguien entra en una habitación y toda la habitación lo percibe antes de que los ojos lo confirmen. Las conversaciones no se detuvieron, la música no se detuvo, pero algo en el aire se alteró de manera perceptible, como cuando una corriente de viento cambia de dirección dentro de un espacio cerrado. Beatriz, que estaba a mitad de una frase sobre el arreglo floral del salón, hizo una pausa y dijo solamente: «Él llegó». Julia no necesitó preguntar quién. Había solo una persona cuya presencia podía hacer que 200 invitados reajustaran la postura al mismo tiempo, sin que nadie diera una orden para ello. Juan Barcelos entró en el salón con dos asesores un paso detrás, y la expresión de quien cumple una obligación con competencia absoluta, pero sin ningún entusiasmo particular. Era alto, de hombros anchos, con el uniforme de gala azul que llevaba con la naturalidad de una segunda piel. Guapo de una manera que no tenía nada de suave. Era una belleza de líneas firmes y expresión cerrada, del tipo que intimida antes de provocar cualquier otra reacción. Varias familias se reposicionaron por el salón cuando él entró, como plantas ajustando la dirección hacia el sol, y Juan saludó a cada una con aquella cortesía exacta que no prometía nada más allá del protocolo. Julia lo observó desde la distancia con aquella atención tranquila que era una de las cosas más verdaderas en ella, sin expectativa, sin el cálculo que veía en las otras jóvenes alrededor. Notó la forma en que él se movía por el salón, no con la afectación que marcaba a muchos de los otros hombres presentes, sino con una economía de gestos que sugería a alguien que no necesitaba actuar porque ya estaba completamente seguro de quién era. Notó también lo que él no hacía. No sonreía para impresionar, no prolongaba los saludos más de lo necesario, no buscaba aprobación en ningún rostro. Era un hombre que claramente había aprendido temprano que el mundo iba hacia él y no al contrario. Y fue quizás por eso que cuando los ojos ámbar de él se cruzaron por primera vez con los ojos verdes de Julia al otro lado del salón, la expresión de él hizo algo muy pequeño y muy rápido que ella casi no vio. Pero lo vio. Soraya Mendonza Castillo llegó al baile como quien llega para tomar posesión de algo que ya considera suyo desde hace mucho tiempo. Tenía 25 años, hija del barón de Castillo, una de las familias más antiguas del ducado. Su vestido era burdeos oscuro con detalles en oro, escogido con una intención que ella nunca admitiría en voz alta, pero que estaba presente en cada milímetro de la elección. El cabello oscuro y corto, cortado a la altura de la mandíbula con aquella precisión que pocas mujeres habrían tenido el valor de usar en aquella época, enmarcaba un rostro de rasgos marcados y hermosos, con labios pintados de un rojo suave y ojos oscuros que veían y registraban todo, con una velocidad que la sonrisa constante ocultaba con eficiencia. Soraya era el tipo de mujer que todo el mundo encontraba encantadora hasta el momento en que ella decidía que tú eras un problema. Y en ese momento específico, todavía estaba en el modo encantador, circulando por el salón con aquel paso controlado de quien conoce cada dinámica de aquel ambiente desde niña. Tenía con Juanjo Barcelos una cercanía de años, construida sobre familias vecinas, eventos compartidos y una estrategia a largo plazo que ella prefería llamar amistad, porque era más elegante que llamarla por su nombre real. Aquella noche, tenía la intención clara de ser la mujer que Juanjo elegiría, no por romanticismo, porque Soraya era demasiado pragmática para confundir sentimiento con estrategia, sino por posición, por conveniencia, por un futuro que había planeado con la misma metodología que aplicaba a todo en la vida. El baile era el escenario. Ella era la candidata más obvia, y nada en sus planes contemplaba a una joven de ojos verdes y vestido verde esmeralda que no debería estar allí. Cuando los ojos de Soraya encontraron a Julia por primera vez, la expresión de su rostro no cambió visiblemente. Pero por dentro, con aquella velocidad de evaluación que los años de vida aristocrática afinan, catalogó todo en segundos. El vestido demasiado hermoso para ser un descuido, la postura que no tenía entrenamiento noble pero tenía otra cosa que Soraya reconoció y no le gustó reconocer, y la atención que las personas alrededor estaban prestando a aquella desconocida, sin darse cuenta de que la estaban prestando. Soraya desvió la mirada con una leve sonrisa en los labios y fue a saludar a una condesa cercana con toda la gracia del mundo. Pero sus ojos oscuros volvieron una vez hacia Julia antes de alejarse por completo. Y quien conociera a Soraya habría reconocido aquella segunda mirada por lo que era: el inicio de algo que no iba a terminar bien para quien estuviera en su camino. La orquesta comenzó una pieza más lenta y las parejas se reorganizaron por el salón. Beatriz fue invitada a bailar por un joven oficial que se presentó con una ceremonia excesiva y antes de aceptar miró a Julia con aquella pregunta silenciosa de siempre. Julia respondió con un gesto que significaba «Ve, estoy bien, no te preocupes» y permaneció de pie cerca de una de las columnas laterales del salón, observando el ambiente con aquella tranquilidad de quien prefiere entender un lugar antes de moverse dentro de él. No se sentía fuera de lugar de la forma en que había imaginado que se sentiría. Se sentía diferente, sí, pero diferente de la manera en que alguien se siente en un lugar nuevo que todavía no conoce completamente. Y eso era algo que ella sabía manejar, porque siempre había sido lo bastante curiosa como para que lo desconocido fuera más interesante que aterrador. Fue entonces cuando una voz dijo a su lado, sin preámbulo y sin las formalidades que todos los demás usaban: «No estás bailando». No era una pregunta. Julia giró el rostro. Juanjo Barcelos estaba a menos de un metro de ella, también de pie cerca de la columna, con una copa en la mano y los ojos ámbar mirando hacia el centro del salón, como si la observación hubiera sido hecha al aire. Era una postura que ella identificó de inmediato como la de alguien que no acostumbra acercarse a las personas y encontró una manera de hacerlo que preserva una salida en caso de que el resultado no sea interesante. Julia permaneció en silencio durante un segundo y respondió con la misma honestidad directa que usaba en cualquier situación. «Sé bailar, solo que no conozco a nadie aquí para bailar». Juan giró levemente el rostro hacia ella por primera vez desde que se había acercado, y los ojos ámbar la encontraron con una atención más enfocada de lo que ella esperaba. «Entonces baile conmigo», dijo él. No fue una pregunta. No fue exactamente una orden. Era ese tipo de frase que sucede cuando alguien decide algo y simplemente comunica la decisión. Julia lo miró por un momento con sus ojos verdes directos y respondió: «Usted es el anfitrión de esta noche. ¿No debería estar cumpliendo otras obligaciones?» Una pausa brevísima. Y Juan dijo, con aquel tono de quien no está acostumbrado a ser cuestionado, pero encontró interesante la pregunta: «Estoy cumpliéndola ahora». Extendió la mano. Julia colocó la suya sobre la de él después de un segundo, que duró mucho más que un segundo, y fueron hacia la pista. Bailaron un solo vals, y fue suficiente para que todo el salón los notara. Juan conducía con la precisión de quien aprendió a bailar antes de aprender a caminar, firme y atento, con una cualidad de presencia que hacía que el espacio alrededor se volviera de repente menos importante. Julia siguió el movimiento con aquella facilidad que viene no del entrenamiento, sino de un sentido genuino del ritmo, y mantuvo los ojos en el horizonte con la concentración de quien está demasiado presente para pensar en lo que está haciendo, lo que era exactamente la postura correcta. No hablaron mientras bailaban. Había entre ellos una comunicación que no usaba palabras, solo la presión de las manos, el ajuste del peso, el espacio que cada uno mantenía y el espacio que dejaba ocupar al otro. João no estaba acostumbrado a eso. La mayoría de las mujeres con las que bailaba aprovechaban la cercanía para hablar, para impresionar, para mostrar algo. Julia simplemente bailaba, y esa ausencia de esfuerzo era la cosa más desconcertante que él había encontrado en mucho tiempo. Cuando el vals terminó, João inclinó ligeramente la cabeza en agradecimiento y dijo solamente: «Fue inesperado». Julia respondió con una sonrisa pequeña y genuina: «¿La danza o la compañía?». Él se quedó mirándola durante un segundo, con aquella expresión cerrada que ella ya estaba empezando a percibir, que guardaba mucho más movimiento interno del que revelaba externamente. Y dijo, antes de ser llamado por un asesor que esperaba a unos pasos, las dos cosas. Caminó hacia el asesor con la postura de siempre, como si nada hubiera sucedido. Pero Julia percibió, con aquel ojo atento que nunca descansaba por completo, que él no fue directamente hacia el asesor. Se detuvo un segundo antes, y en ese segundo giró el rostro hacia ella una última vez. Las parejas alrededor lo habían notado. Las conversaciones habían cambiado de tema sin que nadie admitiera que habían cambiado. Las madres, alineadas a lo largo de la periferia del salón, intercambiaron miradas que decían cosas sin palabras. Y Beatriz, que había vuelto de la pista y estaba de pie a pocos metros con los ojos enormes, tomó el brazo de Julia cuando ella se acercó y dijo en voz muy baja, con aquella contención de quien está sosteniendo un grito con toda la fuerza que tiene: «Juan Barcelos acaba de elegirte para bailar frente a toda la aristocracia de Portugal». Julia respondió con una calma que era mitad postura y mitad real: «Él eligió bailar. No es lo mismo». Beatriz la miró durante un segundo y dijo: «Ya verás que sí». Soraya observó toda la danza sin mover la copa que sostenía. Se quedó de pie al otro lado del salón con la sonrisa en su lugar y los ojos oscuros acompañando cada movimiento de ambos en la pista, con aquella inmovilidad de quien está procesando una cantidad muy grande de información al mismo tiempo. Conocía a João Barcelos desde hacía años, sabía cómo se comportaba en una danza obligatoria de protocolo y sabía cómo se comportaba cuando algo realmente tenía su atención. Y lo que había visto en aquella pista no era protocolo, era atención real, discreta, contenida, pero real. Y Soraya era demasiado inteligente para engañarse sobre la diferencia entre las dos cosas cuando la diferencia importaba tanto como importaba ahora. Cuando la danza terminó y João fue recibido por el asesor, Soraya terminó la copa de una sola vez, la dejó sobre una bandeja cercana con un gesto preciso y caminó hacia Julia, con aquel paso ligero de siempre. Se detuvo a su lado, con la sonrisa de llegada que usaba para los saludos sociales, y dijo: «Qué agradable sorpresa verla aquí. Beatriz siempre ha sido generosa con sus amistades». Era elegante, era impecable, era la forma más refinada posible de decir que Julia no pertenecía allí, envuelta en un elogio hacia Beatriz. Julia miró a Soraya con sus ojos verdes directos y respondió con total sencillez: «Beatriz es la mejor persona que conozco. Le debo mucho a su generosidad». Soraya sostuvo la sonrisa sin esfuerzo aparente, pero algo en sus ojos oscuros registró aquella respuesta que no se había doblado, que no se había defendido, que simplemente había estado de acuerdo sin perder nada. Y eso, esa ausencia de inseguridad, era el tipo de cosa que Soraya sabía que necesitaba resolver antes de que se convirtiera en un problema mayor. La noche avanzó y el problema fue creciendo, porque Juan Barcelos miró a Julia 3 veces más durante la hora siguiente y Soraya contó cada una, no a propósito, sino porque sus ojos encontraban el punto de atención de él con una automaticidad que era, en aquel momento, la cosa más reveladora de todas. Ella sabía lo que significaban aquellas miradas. Sabía que Juan no desperdiciaba atención en nada que no lo mereciera, y sabía, con aquella claridad fría que era su tipo específico de inteligencia, que si no hacía algo aquella noche, la hija de la costurera de ojos verdes se convertiría en un problema que ninguna estrategia a largo plazo había previsto. Fue entonces cuando Soraya tomó una decisión, y cuando Soraya tomaba una decisión, la ejecutaba con una precisión que nunca dejaba marcas visibles. Queridas oyentes, Soraya acaba de tomar una decisión, y ustedes saben lo que eso significa. La parte 3 llega ahora con la escena más cruel y más emocionante de esta historia. Prepárense el corazón. Soraya no actuó con prisa. Personas como ella nunca actúan con prisa. Pasó la hora siguiente al baile comportándose exactamente como siempre se comportaba, saludando a las familias correctas, riendo en la medida exacta de las bromas de los hombres importantes, inclinando la cabeza con aquella elegancia calculada que años de entrenamiento social habían convertido en algo completamente natural. Nadie que la hubiera observado en aquel momento habría dicho que estaba planeando algo. Ese era el talento específico de Soraya, la capacidad de parecer absolutamente tranquila, mientras por dentro cada engranaje trabajaba con una precisión que la mayoría de las personas reserva solo para las situaciones más urgentes de la vida. Observó a Julia sin parecer que la observaba, mapeó sus movimientos por el salón, notó cuando Beatriz se alejó para saludar junto a su madre, y esperó el momento exacto en que Julia quedó sola cerca de las columnas centrales del salón. Fue entonces cuando Soraya se movió. Caminó hacia Julia con aquel paso ligero y controlado de siempre, como si simplemente estuviera atravesando el salón rumbo a otro lugar y se hubiera detenido por casualidad a su lado. «¡Qué noche tan hermosa!», dijo Soraya, quedándose de pie junto a Julia con los ojos en el centro de la pista, con el tono de quien hace conversación casual. «Estos eventos siempre me encantan. La música, las personas, los vestidos». Una pausa calculada. «El tuyo es muy bonito, simple pero bonito». Julia respondió con aquella calma directa que Soraya ya había aprendido a no subestimar. «Fue hecho con mucho cuidado. Mi madre eligió cada detalle». Soraya sonrió. «Claro que sí». Y entonces se quedó exactamente donde estaba, a unos centímetros de Julia, esperando el momento correcto con aquella paciencia de depredadora que sabe que el tiempo está de su lado. La orquesta hizo una de aquellas pausas naturales entre dos movimientos, aquella fracción de segundo en la que todo el salón respira antes de que la música vuelva a empezar. Y fue exactamente en esa fracción de segundo que Soraya se movió, un paso lateral aparentemente casual, el pie apoyándose con precisión sobre el borde del vestido verde esmeralda de Julia. Y mientras Julia hizo el mínimo movimiento involuntario hacia un lado, los dedos de Soraya se cerraron sobre la tela, en un gesto disfrazado de ajuste de su propia falda. El desgarro fue rápido y definitivo, y el salón, que todavía estaba en aquella fracción de silencio entre los movimientos de la orquesta, escuchó el sonido de la tela rasgándose con una claridad que no dejaba dudas sobre lo que había sucedido. Lo que siguió fue el tipo de silencio que duele, no el silencio tranquilo, no el silencio respetuoso. Era el silencio colectivo y cobarde de 200 personas que vieron que algo sucedía y eligieron quedarse quietas, esperando ver qué venía después, antes de tomar cualquier posición. La orquesta, que había retomado, fue perdiendo fuerza instrumento por instrumento hasta detenerse por completo, porque incluso los músicos habían percibido que algo había cambiado en el salón. Las parejas dejaron de bailar. Las conversaciones murieron. Y todas las miradas encontraron a Julia en el centro de aquel silencio, con el vestido rasgado en el borde, la tela verde esmeralda partida dejando ver la falda de abajo, y aquella exposición repentina que ninguna persona en el mundo puede recibir sin sentir que el suelo desaparece un poco bajo sus pies. Julia no gritó, no corrió. Sus ojos verdes recorrieron el salón con aquella velocidad de procesamiento que era suya, absorbiendo cada rostro, cada expresión, cada susurro que todavía no había comenzado, pero que ella sentía acercarse. Sus manos descendieron hacia la parte delantera del vestido en un gesto instintivo que de repente la volvió mucho más joven y mucho más visible que en cualquier momento anterior de aquella noche. No lloró, no allí, no delante de toda aquella gente. Era lo único que conseguía sostener con claridad en aquel segundo, la decisión de no llorar, de no darle a nadie allí dentro la satisfacción de verlo. Pero su rostro, aquel rostro que no sabía mentir, decía todo lo que estaba intentando no decir con el cuerpo. Soraya quedó a dos pasos de ella con la mano sobre el propio pecho y los ojos oscuros llenos de una falsa consternación absolutamente impecable. «Dios mío», dijo, con la voz suave y el tono de quien acaba de presenciar un accidente genuino. «¡Qué cosa tan terrible! A veces esos bordes ceden con el movimiento del baile, ¿verdad?» Y entonces, con aquella precisión de cirujana que era lo que hacía a Soraya verdaderamente peligrosa, añadió, todavía más suave. Pero claro, ciertas telas son más delicadas. No siempre resisten la grandeza de un lugar como este. El salón no se rió. Era demasiado sofisticado para eso. Pero el silencio que siguió a las palabras de Soraya era el silencio de 200 personas que escucharon, entendieron y eligieron no contradecir. Y ese silencio era más cruel que cualquier carcajada. Queridas oyentes, si todavía no se han suscrito al canal, háganlo ahora. Porque lo que viene a continuación es la escena que van a querer escuchar otra vez. Fue en ese silencio que comenzó el sonido de unos pasos. Pasos firmes, regulares, deliberados, atravesando el mármol del gran salón con una autoridad que hizo que todo el salón girara la cabeza al mismo tiempo. Juan Barcelos estaba al otro lado del salón cuando ocurrió el desgarro, en medio de una conversación con dos nobles sobre asuntos del ducado, y fue uno de los primeros en percibir el silencio, porque conocía aquel salón mejor que cualquier otro lugar del mundo y sabía exactamente cómo sonaba cuando algo malo sucedía. Giró el rostro. Vio a Julia. Vio el vestido. Vio a Soraya con aquella expresión que conocía desde hacía años y que nunca había conseguido nombrar por completo hasta ahora, en aquel segundo en que todo quedó absolutamente claro. Y entonces se movió. No había urgencia en sus pasos, solo dirección. La misma economía de gestos de siempre, pero cargada ahora de una intención que todo el salón leía con una claridad que no necesitaba explicación. Las personas abrían paso antes de que él se acercara. Los asesores quedaron atrás sin que nadie dijera nada, y el único sonido en el salón era el ritmo de los pasos de Juan sobre el mármol, regular e inevitable, como algo que ya fue decidido y apenas está siendo ejecutado. Soraya quedó completamente inmóvil por primera vez aquella noche, los ojos oscuros siguiendo a Juan con aquella atención de quien percibe que la situación salió del guión, pero todavía no sabe hasta dónde saldrá, y Beatriz, que había regresado corriendo al salón cuando cayó el silencio, se detuvo camino hacia Julia cuando vio a Joao moverse, con los ojos llenos de lágrimas y las manos apretadas delante del cuerpo. Julia lo vio cuando él estaba a unos 15 pasos. Sus ojos verdes encontraron los ojos ámbar de él, y durante un segundo, que fue demasiado largo para ser accidental, se quedaron mirándose a través de todo aquel espacio y todo aquel silencio. Ella vio la expresión en el rostro de él y entendió que lo había visto todo. No solo el vestido, sino todo lo que había debajo del vestido, el esfuerzo por mantener la barbilla erguida, la decisión de no llorar, la soledad específica de estar expuesta en el centro de un mundo que no era el suyo, sin haber hecho nada para merecer aquello. Y había en ser completamente vista por alguien en aquel momento algo que era al mismo tiempo devastador, y de una manera que ella no conseguía explicar, profundamente aliviante. Ella no bajó la mirada. permaneció de pie y esperó mientras él cubría los últimos pasos entre ellos. Ron se detuvo frente a Julia y por un momento simplemente se quedó mirándola. No era una mirada de evaluación, no era protocolo, era la mirada de alguien que está completamente presente en un único punto y nada más alrededor existe con la misma nitidez. Y entonces, con movimientos lentos y precisos que volvieron imposible ignorar cada gesto, se quitó la chaqueta. Primero un hombro, luego el otro, sin prisa, con aquella deliberación que no era lentitud, sino presencia total en cada detalle. La chaqueta azul marino con detalles dorados quedó en sus manos por un segundo, y todo el salón estaba tan completamente silencioso que se podía oír la tela moverse en el aire. Nadie respiró hondo, nadie susurró. Era el silencio de 200 personas que entendían que estaban viendo algo que no tenía precedente en aquel castillo y que por eso necesitaba ser guardado en silencio. Él colocó la chaqueta sobre los hombros de Julia con un cuidado que no era solo práctico. Era toda una declaración hecha sin una sola palabra. No una declaración de amor, porque Juan no era ese tipo de hombre y aquel no era ese tipo de momento. Era la declaración de que lo que le había sucedido a ella era inaceptable, de que ella tenía un valor que ningún desgarro de tela y ningún comentario de Soraya podían disminuir, y de que la presencia de él a su lado en aquel instante no estaba sujeta a la opinión de ninguna de las 200 personas que observaban. Sus manos acomodaron la chaqueta sobre los hombros de ella con dos toques breves y firmes. Y entonces Joan quedó de pie a su lado, de cara al salón, con los ojos ámbar recorriendo cada rostro presente con una calma que era más definitiva que cualquier expresión de furia. «La música puede continuar», dijo con aquella voz grave y tranquila que no necesitó volumen para alcanzar cada rincón del salón. La orquesta retomó, y Juan se giró ligeramente hacia Julia, solo hacia ella, y preguntó en voz baja, «¿Estás bien?». Ella lo miró durante un segundo con aquellos ojos verdes que finalmente, después de toda aquella noche de contención, dejaron escapar una única lágrima que descendió por su rostro antes de que pudiera impedirlo. Solo una. Y dijo con una voz que estaba más firme de lo que tenía derecho a estar, «Estoy bien». Juan se quedó mirándola un segundo más, y entonces dijo, todavía más bajo, con aquella forma directa que ella ya conocía como simplemente la forma en que él era. «Nadie tiene derecho a hacerte esto». No era consuelo, era una afirmación, y la diferencia entre las dos cosas era enorme. El salón retomó, pero no volvió a ser lo que era. Las conversaciones recomenzaron, las parejas volvieron a la pista, las copas fueron llevadas a los labios con aquel automatismo de quien necesita parecer normal cuando nada es normal. Pero el aire había cambiado, cargado de aquella electricidad específica de quien acaba de presenciar algo sin precedentes, que durará mucho más que una noche en forma de comentario en las salas de visita del ducado. Beatriz llegó junto a Julia en segundos, con los ojos rojos y la sonrisa intentando ser más fuerte que la emoción que sentía, y atrajo a su amiga a un abrazo rápido y apretado que decía todo lo que las palabras no alcanzaban. Cuando se separaron, ambas tenían los ojos brillando, y Beatriz susurró, «¡Vámonos! ¡Ahora!». Julia asintió, pero antes de moverse, quitó la chaqueta de sus propios hombros con cuidado, la dobló sobre el brazo y fue a buscar a un lacayo para devolvérsela. Juan estaba en un rincón del salón siendo abordado por Soraya, cuando el lacayo se acercó con la chaqueta doblada y una nota sencilla. «Gracias, Julia Soares». Él tomó la chaqueta sin mirar al lacayo, con los ojos todavía puestos en Soraya, que se había acercado con aquella expresión de quien viene a hacer las paces después de una situación difícil. Ella comenzó a hablar con la voz más suave que tenía, las manos juntas delante del cuerpo, los ojos con aquella mezcla calculada de arrepentimiento y explicación. «Juan, fue un accidente terrible. No tenía la menor intención de...». Él no la dejó terminar. No con brusquedad, no con furia, con algo mucho peor que cualquiera de las dos cosas, con indiferencia total. «Soraya», dijo, con aquella voz que no elevaba el tono porque no lo necesitaba. Tú y yo nos conocemos desde hace muchos años. Precisamente por eso sabes que no voy a fingir que creo lo que estás diciendo. Soraya se quedó quieta con la frase a la mitad, los labios ligeramente abiertos, los ojos oscuros registrando aquellas palabras con una velocidad que percibió de inmediato lo que significaban. No era solo por el vestido, era por todo. Era Juan diciendo, sin decirlo directamente, que él la veía, que siempre la había visto, y que lo que había visto aquella noche era la confirmación de algo que ya sabía sobre ella y que había elegido ignorar por cortesía durante años. Cerró la boca, levantó la barbilla y dijo, con aquella compostura de acero que era la única cosa que nunca la abandonaba, «Como quieras». Giró y se fue con aquel paso de siempre. Pero por primera vez en muchos años, Soraya salió de una habitación sabiendo que había perdido algo que no sabía exactamente cómo recuperar. El carruaje de Beatriz salió del castillo con Julia abrazándose a sí misma en el asiento. Ella no lloró durante el trayecto. Se quedó con los ojos en la ventana oscura y las manos apretadas en el regazo sobre el vestido verde esmeralda rasgado, sintiendo el frío entrar por las rendijas del carruaje sin hacer nada para protegerse de él. Beatriz permaneció del otro lado en silencio con los ojos rojos y las manos juntas, porque conocía a Julia lo suficiente como para saber que no era momento de palabras. Cuando el carruaje se detuvo en el callejón, Julia bajó sola. Caminó hasta la puerta del taller y se quedó quieta en el umbral por un segundo antes de entrar. Doña Inés estaba despierta con la vela baja y la cesta de costura en el regazo. Cuando levantó los ojos y vio a su hija con el vestido rasgado y el rostro de aquella manera, dejó la cesta sin decir nada, se levantó de la silla y abrió los brazos. Julia atravesó el taller y apoyó la frente en el hombro de su madre. Y entonces lloró, con aquel llanto profundo y silencioso que solo sale cuando llegamos a un lugar lo suficientemente seguro como para dejar de ser fuertes. Doña Inés no dijo nada. Permaneció de pie en medio del taller sosteniendo a su hija con aquellas manos curtidas que habían cosido el vestido que ahora estaba rasgado y dejó que todo el llanto saliera. Beatriz entró despacio, cerró la puerta detrás de sí y se quedó cerca de la pared con los ojos llenos de lágrimas. Doña Inés levantó un brazo y la llamó también, y las tres permanecieron juntas en el taller de lavanda e hilo, con la vela temblando en la corriente de aire, hasta que Julia consiguió volver a respirar bien. Cuando Julia se apartó, Doña Inés tomó el rostro de su hija entre las manos y dijo solamente, «No hiciste nada malo». Julia asintió sin conseguir hablar. Fue hacia el cuarto, se quitó el vestido rasgado con cuidado, lo dobló sobre la silla de madera y se quedó mirándolo en la penumbra durante un momento. Después se acostó y permaneció con los ojos abiertos en el techo hasta que el sol entró por la ventana. Queridas oyentes, Julia llegó a casa destruida, pero Juan Barcelos se quedó en el castillo con la chaqueta doblada en las manos y una nota con el nombre de ella. Y algo dentro de él cambió aquella noche, de una forma que todavía no sabía nombrar. La parte 4 comienza ahora, y es en ella donde todo cambia. Juan Barcelos fue el último en salir del salón aquella noche. Cuando el último invitado se fue y la orquesta guardó los instrumentos y los lacayos comenzaron a apagar las velas una por una, él todavía permanecía de pie cerca de las columnas con la chaqueta que Julia había devuelto doblada sobre el brazo. Manuel se acercó discretamente y preguntó si necesitaba algo. Guau dijo que no con un gesto breve. Manuel retrocedió y Juan quedó solo en el gran salón, con las velas apagándose a su alrededor, mirando el centro de la pista donde horas antes había bailado con una joven de ojos verdes que había respondido sus preguntas sin ningún cálculo. El salón estaba completamente vacío, y había en aquel vacío una cualidad específica que él no había sentido antes en aquel espacio. Fue al despacho poco antes de la medianoche, dejó la chaqueta doblada sobre la mesa y permaneció de pie frente a la ventana que daba al jardín oscuro. La noche estaba fría y silenciosa allá afuera, con los árboles sin hojas del jardín de invierno proyectando sombras largas sobre la fina nieve que había caído durante el baile. João se quedó mirando aquel jardín durante un tiempo que no contó. Pensó en la forma en que ella había entrado al castillo por primera vez, con aquella calma que no era ensayada. Pensó en la danza. Pensó en la nota de dos palabras que estaba en el cajón del escritorio. Y pensó en el rostro de ella en el centro del salón, intentando no llorar con la barbilla en alto, mientras 200 personas permanecían quietas sin defender a nadie. Manuel encontró al duque todavía despierto cuando pasó por el despacho de madrugada para apagar las últimas velas del corredor. João estaba sentado en el escritorio con los documentos del ducado delante y el cajón del escritorio ligeamente abierto. Manuel no dijo nada. Apagó las velas del corredor con aquella discreción de 30 años de servicio y se fue. Pero a la mañana siguiente, cuando llegó temprano para abrir el castillo, encontró el despacho exactamente como lo había dejado. Los documentos en el mismo lugar, el cajón todavía abierto y la silla vacía. João había pasado toda la noche despierto y ningún documento sobre la mesa había sido leído. Soraya llegó a casa la noche del baile y no durmió. Permaneció sentada en la habitación con la vela encendida y los ojos oscuros fijos en la pared, haciendo lo que siempre hacía cuando una situación salía de control. Planear. Había perdido aquella noche. João había colocado la chaqueta sobre los hombros de Julia Soares frente a 200 personas y había dejado claro sin una sola palabra directa que aquella joven de ojos verdes importaba de una forma que Soraya no había previsto. Eso no podía quedarse así. No porque Soraya fuera impulsiva, sino porque era exactamente lo contrario, lo bastante calculadora para entender que si no actuaba rápido, perdería mucho más que una noche. Cuando la vela llegó a la mitad, ella ya tenía todo el plan en la cabeza. No iba a atacar a Julia directamente. Nunca hacía eso. Iba a hacer algo mucho peor. Iba a hacer que Julia Soares desapareciera lentamente, sin que nadie pudiera señalarla a ella. Comenzó a la mañana siguiente. Visitó a la esposa de un varón con quien tomaba té todas las semanas, y en medio de una conversación sobre el baile, dijo con aquella voz ligeramente preocupada que usaba cuando quería que las palabras parecieran gentileza. «Escuché que la costurera del callejón está teniendo dificultades para cumplir con los pedidos. Pobrecita. Una mujer sola con tantas responsabilidades». Dicho eso, cambió de tema con naturalidad. Dos horas después visitó a la hija de un conde y dijo lo mismo de una manera diferente. Al día siguiente fue a un almuerzo y sembró la misma semilla en tres conversaciones más. No era una mentira declarada. Era peor que una mentira. Era duda. Y la duda, cuando se siembra en los lugares correctos, crece sola sin necesitar nada más. En dos semanas el ducado había hecho el trabajo por ella. Una familia canceló un encargo con una excusa vaga. Otra aplazó un pedido confirmado sin explicación. Una tercera simplemente dejó de responder a los mensajes de doña Inés sobre las telas encargadas. Soraya no necesitó hacer nada más. Permaneció de pie en su salón de visitas una tarde de enero, recibiendo los saludos de las familias que siempre la visitaban, con la sonrisa de siempre y los ojos oscuros tranquilos. Ella sabía lo que estaba ocurriendo en el taller del callejón, y sabía que apenas era el comienzo. Doña Inés notó el cambio al final de la segunda semana. Se quedó sentada en la pequeña mesa de la cocina una tarde, con las cuentas del mes delante y el rostro cerrado, haciendo cálculos con aquella precisión de quien administraba todo sola desde hacía décadas. Julia llegó con una entrega de vuelta, la tercera de aquel mes, y dejó el paquete sobre la mesa sin decir nada. Las dos se miraron. No necesitaron hablar. Julia se sentó del otro lado de la mesa y ayudó a su madre con las cuentas en silencio. Y cuando terminó, se quedó mirando los números por un momento y dijo con la voz firme de quien tomó una decisión: «Seguimos adelante». De la misma manera, doña Inés levantó los ojos hacia su hija y asintió. Pero había algo que los números no mostraban y que doña Inés veía todos los días. Julia despertaba temprano, trabajaba, entregaba, volvía, no se quejaba, no lloraba, pero había una cualidad diferente en su silencio, una contención que no estaba allí antes del baile. como si hubiera aprendido a ocupar menos espacio dentro de su propia casa. Doña Inés veía eso y sostenía el corazón con ambas manos todos los días. Cierta tarde encontró a Julia parada en la puerta del taller, mirando el callejón con los ojos verdes, puestos en algún lugar que no era el callejón. Llamó a su hija por su nombre. Julia parpadeó, giró el rostro y sonrió de aquella manera que no llegaba completamente a los ojos. Doña Inés no dijo nada. Pero aquella noche permaneció despierta mucho después de la medianoche, cosiendo con las velas bajas, rezando de la manera en que las madres rezan cuando no pueden resolver lo que está lastimando a sus hijos. Juan Barcelos pasó el mes siguiente trabajando más de lo habitual. Llegaba al despacho antes del amanecer, se quedaba con los documentos del ducado hasta tarde, reunía a los asesores, firmaba los despachos, inspeccionaba las propiedades. Cualquier persona de fuera habría dicho que el duque estaba más productivo que nunca. Solo quien lo conocía bien percibía que había algo diferente, una cualidad de atención que a veces se escapaba en medio de una reunión, un segundo de pausa antes de responder que antes no existía. El empleado más antiguo del castillo, Manuel, que servía a la familia Barcelos desde hacía 30 años, notó que el duque tenía el nuevo hábito de detenerse en el balcón que daba al jardín de invierno al final del día. Permanecía allí algunos minutos, con las manos sobre la baranda, mirando los jardines sin hojas, y luego volvía al interior sin decir nada. Manuel no comentó nada con nadie, pero comenzó a dejar una vela encendida en el corredor del balcón todas las tardes. Doña Carlota de Barcelos, la madre de Juan, lo observó durante semanas con aquella atención silenciosa que las madres desarrollan a lo largo de los años. Ella estaba presente en las cenas, en los eventos, en los saludos protocolares, y veía a su hijo funcionar con la eficiencia de siempre, mientras llevaba dentro del pecho algo que no le había dicho a nadie. Una tarde, cuando ambos tomaban té en el salón de invierno, ella dejó la taza y dijo sin preámbulo: «Juan, ¿estás bien?». Él levantó los ojos del documento que sostenía, permaneció en silencio un segundo y dijo: «Estoy bien». Doña Carlota tomó la taza de nuevo sin prisa. «Está bien», dijo simplemente, y no preguntó nada más, pero continuó observándolo. Las semanas pasaron, y una cosa quedó más clara dentro de Juan con cada día que transcurría, no como una conclusión alcanzada de forma dramática, sino como cuando uno intenta ignorar un sonido y percibe que cuanto más lo ignora, más fuerte se vuelve. Él pensaba en Julia Soares, pensaba en la danza, en la forma en que ella había respondido sin cálculo, en la nota de dos palabras, en los ojos verdes en el centro del salón, intentando no llorar con la barbilla en alto. Pensaba en ella despertando todos los días en aquella pequeña casa del callejón, yendo a trabajar, cargando con lo que había sucedido sin haber pedido cargarlo. Y había en ese pensamiento una inquietud que no desaparecía ni con trabajo ni con el tiempo. Fue una mañana de febrero, mirando los jardines del castillo que comenzaban a mostrar las primeras señales de primavera, cuando Joao tomó una decisión. Llamó al secretario y dijo: «Organice un segundo baile». El comunicado oficial del segundo baile llegó a todas las familias del ducado en una semana. Era una convocatoria formal con el escudo de Barcelos en relieve, clara y sin margen para interpretación. Todas las señoras presentes en el primer baile estaban oficialmente convocadas a asistir al segundo. Joan firmó el documento con la tranquilidad de quien no tiene dudas sobre lo que está haciendo. Para él la lógica era simple. Era una convocatoria ducal, no una invitación que pudiera rechazarse, y Julia estaría allí. No hizo ningún plan especial, no envió ningún mensaje adicional, simplemente esperó. Soraya recibió el comunicado y sonrió para sí misma. Creyó que había vencido, y todo el ducado comenzó a especular sobre quién elegiría el duque como esposa. En el taller, cuando llegó el comunicado, Beatriz apareció el mismo día. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina con Julia y doña Inés, dejó el papel sobre la mesa y permaneció en silencio un momento antes de decir con aquella voz directa que era la suya. «Tienes que ir, Julia». Julia miró el comunicado. Después miró a Beatriz y dijo, «No voy a ir». Beatriz abrió la boca. Julia continuó, con la voz firme y baja, «Sé que es una convocatoria. Sé lo que significa. Pero no puedo volver a aquel lugar». Beatriz se quedó mirando a su amiga por un momento, y entonces lo intentó otra vez, con la voz más suave. «Julia, lo que pasó no fue... Beatriz». La voz de Julia no subió de tono, pero había en ella algo que cerraba el asunto. «No voy». Beatriz salió del taller aquella tarde sin haber conseguido cambiar nada, con aquel peso específico de quien ha fallado en proteger a alguien que ama. Lo intentó dos veces más en las semanas siguientes, en conversaciones diferentes, con argumentos diferentes, y cada vez Julia escuchaba con aquella paciencia tranquila y respondía con el mismo no firme y cerrado de quien tomó una decisión que costó demasiado para ser cambiada por palabras. Doña Inés observaba a ambas sin intervenir, porque sabía que había momentos en que su hija necesitaba ser respetada en su propio dolor antes de conseguir salir de él. La fecha del segundo baile llegó, y Julia se quedó en casa. El castillo de Barcelos estaba más iluminado que nunca aquella noche de marzo. Más velas, más flores, la orquesta con el mejor repertorio de la temporada. Juan permanecía de pie cerca de la entrada recibiendo a los invitados con la cortesía protocolar de siempre, saludando a cada familia con la precisión de quien conoce cada nombre y cada título de memoria. Los carruajes llegaban uno detrás de otro, los lacayos anunciaban los nombres, y el salón fue llenándose con aquella coreografía conocida de vestidos y uniformes y sonrisas ensayadas. Juan recibía a cada invitado, intercambiaba las palabras necesarias, y sus ojos volvían hacia la entrada. Cada vez que un nuevo carruaje se detenía en el patio, había en él aquella cualidad de atención que Manuel, el viejo empleado, reconocía y que nadie más percibía. Soraya llegó con un vestido plateado y la sonrisa de quien cree conocer el final de la historia. Saludó a Juan con aquella familiaridad de años. Dijo que el castillo estaba más hermoso que nunca y fue hacia el interior del salón con la postura de quien está exactamente donde cree que debe estar. Doña Carlota permanecía de pie cerca de las columnas, observando a su hijo con aquella atención silenciosa de siempre. La orquesta comenzó. Las parejas se formaron, y el salón giró con aquella gracia de siempre, mientras Juan continuaba cerca de la entrada, recibiendo a los últimos invitados, con los ojos volviendo hacia el portal a cada momento. Y entonces Beatriz cruzó el portal, sola, con el vestido de baile y los ojos intentando parecer normales y no lográndolo por completo. Juan quedó inmóvil por un segundo cuando la vio. Solo un segundo, pero fue el segundo más largo de la noche. Esperó a que ella se acercara, inclinó ligeramente la cabeza y dijo con la voz baja de quien ya sabe la respuesta, pero necesita escucharla. «¿Dónde está Julia?» Beatriz levantó los ojos hacia él. Y dijo solamente, con la voz temblando un poco en los bordes, «Ella no vino, Juan. No pudo volver». Juan permaneció de pie mirando a Beatriz por un momento. Después giró el rostro hacia el salón lleno, hacia las velas, hacia la orquesta, hacia las parejas girando, hacia Soraya al otro lado con el vestido plateado y la sonrisa de quien cree que ganó. Y sintió el peso de todo aquel salón sobre los hombros como nunca antes lo había sentido. Julia no estaba allí, y de repente nada más en aquel salón tenía sentido sin ella. Queridas oyentes, el salón está lleno, la música suena, y Juan Barcelos acaba de entender que la única persona que importaba no está allí. Lo que él hará ahora cambiará todo. La parte 5 comienza ahora. Y les prometo que no podrán escucharla sin emocionarse. Juan salió del salón con pasos rápidos y cerró la puerta del corredor detrás de sí. Manuel estaba en el corredor como siempre estaba, discreto y presente, con aquella lealtad silenciosa de 30 años de servicio. Juan se detuvo frente a él y dijo solamente, «Mi madre, ahora». Manuel fue sin preguntar nada. Juan permaneció de pie en el corredor con las manos cerradas detrás de la espalda, escuchando la música amortiguada del salón al otro lado de la puerta, y esperó. Doña Carlota llegó 2 minutos después con el paso firme de quien ha sido llamada con urgencia y no se permite demostrarlo en el cuerpo. Cuando vio el rostro de su hijo, se detuvo y dijo antes de que él abriera la boca, «Es sobre ella». Juan miró a su madre durante un segundo y entonces dijo, con aquella voz baja que usaba solo cuando algo importaba de verdad, «La amo, madre. Sé que parece imposible después de una noche, pero pasé un mes entero intentando detenerme y no pude. Y ella no está aquí porque lo que ocurrió en aquel salón la destruyó, y necesito ir a buscarla». Doña Carlota se quedó mirando a su hijo por un momento sin decir nada. Sus ojos no mostraban sorpresa. Mostraban algo diferente, aquel brillo específico de quien había estado esperando escuchar eso durante semanas. Dijo solamente, «Lo sé, hijo, lo sé desde la noche del primer baile». Tocó el brazo de él. «Ven conmigo». Ella lo llevó directamente a su habitación. Fue hasta el gran armario de cedro al fondo de la pared y abrió las puertas con aquella lentitud de quien está abriendo algo que guarda memoria. Entre capas de papel de seda estaba el vestido blanco marfil con bordado de hilo de plata, conservado con un cuidado que el tiempo no había tocado. Doña Carlota también sacó la cajita de terciopelo azul y la abrió para mostrar el collar de perlas con el colgante de esmeralda que había pasado por 3 generaciones de la familia. «Usé este vestido la noche en que tu padre me pidió matrimonio», dijo con la voz más suave de lo habitual. «Lo guardé porque sabía que algún día existiría la mujer correcta». Miró a su hijo. «Ve a buscarla, Juan». Juan volvió al despacho con la caja y se sentó en el escritorio. Tomó papel y pluma y permaneció quieto por un momento con la pluma suspendida en el aire. Después comenzó a escribir sin borrador, porque sabía lo que necesitaba decir y pensar demasiado volvería las palabras equivocadas. Escribió que lo que había sucedido en aquel salón nunca debería haber ocurrido, que había pasado un mes entero sin conseguir olvidarla, que el segundo baile había sido hecho por una sola razón, y esa razón tenía su nombre, que había un hombre en el castillo que no era capaz de fingir que aquella noche no había cambiado algo dentro de él. La última línea decía, «Mereces entrar en este castillo sabiendo que alguien dentro de él estaba esperando solo por ti. Ese alguien soy yo». Doblaron la carta, la colocó sobre el vestido dentro de la caja y cerró la tapa. Mandó llamar a Beatriz. Ella entró en el despacho con los ojos todavía brillando por la conversación en el salón y Juan fue directo al punto como siempre hacía. «Conoces a Julia mejor que nadie. Ella va a rechazar la primera vez que alguien se lo pida». Beatriz abrió la boca. Juan continuó. «Por eso te estoy pidiendo que no aceptes el primer rechazo, ni el segundo». Le extendió la caja. «Lleva esto. Manuel irá contigo. No vuelvan sin ella». Beatriz miró la caja. Después miró a Juan con aquella evaluación rápida que era característica de ella, y dijo con la voz ligeramente temblorosa, «¿Y si aún así no viene?». Juan quedó en silencio por un segundo y respondió, «Entonces iré hasta ella». Manuel estaba esperando en el corredor con el abrigo de viaje ya puesto. Beatriz salió con la caja en brazos y Manuel a su lado, y Juan permaneció de pie en la puerta del despacho viendo a los dos irse por el corredor. Después volvió al salón. Se quedó cerca de las columnas con la postura de siempre, respondiendo los saludos que llegaban hasta él con la cortesía protocolar de siempre, mientras por dentro había solo una cosa ocupando todo el espacio. Soraya se acercó 2 veces durante la hora siguiente con aquella sonrisa que creía que todavía tenía poder. Juan respondió con educación y se apartó. Doña Carlota permaneció al otro lado del salón observando a su hijo con los ojos cálidos de siempre. Y el baile continuó girando mientras un carruaje cortaba la noche en dirección al callejón. Los golpes en la puerta del taller fueron más urgentes de lo normal. Julia estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, bordando un dobladillo con las velas bajas, cuando los escuchó. Intercambió una mirada con su madre, se levantó y fue a abrir. Beatriz estaba en la puerta todavía con el vestido de baile puesto y los ojos enrojecidos antes de decir una palabra. Detrás de ella, Manuel sostenía la caja con el escudo de los Barcelos en la tapa. Julia permaneció quieta en el umbral, mirando la escena por un segundo, y dijo con una voz que no dejaba espacio. «No». «Beatriz», dijo. «Julia». Julia respondió. «No, Beatriz, no voy a volver a ese lugar». Beatriz entró de todas formas. Manuel dejó la caja sobre la mesa del taller y permaneció afuera. Doña Inés permaneció de pie cerca de la ventana con las manos juntas. Y Beatriz quedó en el centro del taller, con el vestido de baile arrugado por horas de uso, y comenzó a hablar con aquella voz que salía cuando estaba sintiendo demasiado para controlarse. Él detuvo todo, Julia. Detuvo el baile, llamó a su madre, escribió una carta con su propia mano, mandó al empleado más antiguo del castillo y además me mandó a mí porque sabía que ibas a rechazar. Las lágrimas comenzaron a descender por el rostro de Beatriz sin que intentara detenerlas. No hizo eso por protocolo, lo hizo porque eres la única razón por la que ese baile existe. Julia permaneció de pie con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos verdes en el suelo. No dijo nada durante un momento demasiado largo, y entonces dijo, con la voz baja y quebrada, «Beatriz, tú no estabas allí de la manera en que yo estaba, con 200 personas mirando, con el vestido rasgado». La voz falló. Ella tragó saliva. «No puedo volver a ese lugar como si aquello no hubiera sucedido». Beatriz dio un paso al frente y tomó las manos de su amiga con ambas manos. «Entonces ve sabiendo qué sucedió», dijo con la voz temblorosa pero firme. «Pero ve, porque Julia Soares no es la mujer que se queda en casa con miedo. Eres la mujer que entró en aquel castillo por primera vez en su vida y bailó con el duque como si siempre hubiera sabido que tenía derecho a estar allí». Una pausa. «Y él lo sabe, por eso mandó a buscarte». Doña Inés caminó hasta la mesa, abrió la caja y sacó la carta de encima del vestido. Se la extendió a su hija sin decir una palabra. Julia la tomó, leyó. Y cuando llegó a la última línea, quedó quieta con el papel en las manos durante un momento que nadie interrumpió. Julia dejó la carta sobre la mesa y dijo con la voz más baja que tenía: «Ayúdenme». Doña Inés ya tenía el vestido en los brazos antes de que la frase terminara. Abrió el blanco marfil con aquel respeto de costurera ante un trabajo excepcional. Pasó las manos sobre el bordado de hilo de plata, evaluando cada detalle con los ojos de quien entiende, y dijo para sí misma bajito: «Buen trabajo». Beatriz calentó agua, acomodó las velas para tener más luz y comenzó a soltar el cabello de Julia con dedos ágiles mientras Doña Inés preparaba el vestido. Nadie hablaba mucho. Había en el taller aquel silencio que existe entre personas que están haciendo algo importante juntas y saben que las palabras ocuparían el espacio que el momento necesita. Doña Inés vistió a su hija con el blanco marfil, usando aquellas manos que habían cosido el vestido verde esmeralda semanas atrás, ajustando cada detalle con una precisión que no necesitaba instrucciones. Beatriz arregló el cabello castaño ondulado de Julia, con un cuidado que tomó más tiempo de lo habitual, porque lo estaba haciendo con atención total, sin prisa, con aquel cariño de 15 años de amistad en cada gesto. Y cuando Doña Inés abrió la cajita de terciopelo azul y colocó el collar de perlas con el colgante de esmeralda en el cuello de su hija, las tres quedaron en silencio por un segundo. Doña Inés cerró el broche con unos dedos que no temblaron. Retrocedió un paso y se quedó mirando a Julia con aquella expresión que tienen las madres cuando ven a su hija de una manera que confirma todo lo que siempre supieron. Beatriz fue la primera en hablar. Dijo solamente el nombre de su amiga, Julia, con aquella voz de quien está sonriendo y llorando al mismo tiempo. Julia miró el pequeño espejo del taller y permaneció en silencio por un momento, observando su propio reflejo con el vestido de la madre de Juan y el collar de tres generaciones y el cabello arreglado por las manos de Beatriz. Doña Inés se acercó, tomó el rostro de su hija entre las palmas curtidas y dijo solamente: «Ve con los mismos pies con los que entras aquí todos los días». Julia cerró los ojos. respiró. Cuando los abrió, había algo diferente en aquellos ojos verdes. No arrogancia, no ambición. Solo la decisión firme de una mujer que sabe quién es. Besó a su madre en la frente. Tomó la mano de Beatriz. Y se fueron. El carruaje se detuvo frente al castillo de Barcelos cuando el baile estaba en su punto más alto. Julia descendió sola, con aquella calma deliberada de quien ya pasó por lo peor y sabe que lo que viene ahora no puede ser peor que aquello. Manuel caminó delante abriendo paso. Beatriz permaneció a su lado con el brazo junto al de ella. El corredor principal estaba desierto y los pasos de Julia sobre el mármol hacían un sonido claro que ella escuchaba con una nitidez extraña. Cuando llegaron a la entrada del gran salón, Julia se detuvo por un segundo con la mano en el marco de la puerta. Miró hacia el interior iluminado por las velas, hacia la orquesta, hacia las parejas girando, hacia todo aquello que la última vez había terminado con ella en el centro de un silencio cruel. Respiró hondo y entró. El salón cambió cuando ella apareció. Comenzó por los que estaban cerca de la entrada y se extendió como una ola por todo el espacio, cabeza por cabeza, pareja por pareja, hasta que la música fue perdiendo fuerza, instrumento por instrumento, y las parejas se fueron deteniendo y el salón quedó en silencio. No el silencio cruel de la primera noche. Era otro silencio, de atención total, de 200 personas que estaban viendo algo y sintiendo que era importante sin saber todavía completamente qué era. Julia permaneció de pie en la entrada con el vestido blanco marfil y el collar de esmeraldas y perlas y los ojos verdes que no desviaron de ningún rostro. Soraya estaba al otro lado del salón y cuando vio el vestido, cuando reconoció el vestido que conocía desde años de convivencia con doña Carlota, quedó completamente inmóvil, porque entendió lo que aquel vestido significaba antes que cualquier otra persona en el salón. Juan estaba cerca de las columnas cuando el salón comenzó a cambiar. Levantó los ojos hacia la entrada y quedó inmóvil. Julia estaba allí, con el vestido de su madre, con el collar de tres generaciones, con aquellos ojos verdes que lo encontraron al otro lado del salón y no desviaron la mirada. Doña Carlota, que estaba a dos pasos de su hijo, vio la expresión en el rostro de Juan y tocó levemente su brazo. Él no necesitó nada más. Comenzó a caminar. Por segunda vez en aquel castillo, Juan Barcelos atravesaba el gran salón en dirección a Julia Soares. Pero esta vez era diferente a todo lo que había sido la primera vez. La primera vez había atravesado el salón para cubrirla, para protegerla, para defender a alguien que estaba siendo atacado. Esta vez atravesaba el salón por una razón completamente distinta, y todo el salón sentía la diferencia, incluso antes de que él llegara al otro lado. Sus pasos sobre el mármol tenían la misma firmeza de siempre, pero llevaban ahora algo que ningún protocolo había enseñado y ninguna posición podía dar: la simplicidad absoluta de un hombre que sabe dónde quiere estar y va hasta allí sin pedir permiso a nadie. Beatriz permaneció de pie al lado de Julia por un segundo y luego dio un paso hacia un lado, porque sabía que aquel momento no era suyo. Soraya no se movió del lugar donde estaba. Permaneció inmóvil con los ojos siguiendo cada paso de Juan, con aquella atención de quien necesita ver la escena hasta el final, incluso sabiendo que va a doler. Juan se detuvo frente a Julia. Se quedó mirándola por un momento, apenas un momento, y todo el salón contuvo la respiración. Entonces habló con la voz grave y firme. «Julia Soares, la primera noche atravesé este salón para cubrir tu dolor. Hoy atravieso el mismo salón para honrar quién eres». El silencio se volvió todavía más profundo. Aquella noche intentaron hacerte creer que no pertenecías a este castillo, pero yo pasé un mes entero descubriendo que era este castillo el que no tenía sentido sin ti. Julia llevó una mano al pecho y sus ojos verdes se llenaron de lágrimas. No me enamoré de un apellido, no me enamoré de una posición. Me enamoré de la mujer que bailó sin intentar impresionar a nadie, que sufrió sin perder la dignidad, que volvió aquí hoy incluso después de tener todas las razones para nunca más atravesar estas puertas. Joao apoyó una rodilla sobre el mármol, sacó del bolsillo la cajita de terciopelo azul y la abrió frente a ella. Julia Suárez, hija de Doña Inés, mujer de coraje, de trabajo y de verdad, ¿aceptas ser mi esposa y convertirte en la duquesa de Barcelos? El salón quedó tan silencioso que se podía escuchar la llama de las velas. Beatriz llevó ambas manos a la boca. Doña Carlota cerró los ojos por un segundo, y Julia permaneció mirando a Juan arrodillado sobre el mármol frío frente a ella, con los ojos verdes llenos de lágrimas que esta vez no intentó contener, porque ya no había ninguna razón en el mundo para contenerlas. Pensó en Doña Inés, pensó en Beatriz, pensó en el taller de lavanda e hilo y en las manos curtidas de su madre y en todo lo que había costado llegar hasta aquel segundo. Y dijo, con la voz pequeña y firme al mismo tiempo, la voz más verdadera que tenía. Sí, Juan colocó el anillo en su dedo con aquella precisión cuidadosa que no tenía nada de protocolo. Se levantó y por primera vez aquella noche sonrió de verdad. El salón explotó en aplausos. Beatriz lloró abiertamente sin ninguna vergüenza. Doña Carlota abrió los ojos con ellos brillando, y al otro lado del salón, Soraya se giró y caminó hacia la salida con el paso de siempre, sin prisa, sin mirar atrás. La noche no era sobre ella, y por primera vez en mucho tiempo ella lo sabía. Años después, el taller de Doña Inés continuó existiendo en el callejón durante muchos años. Julia iba todas las semanas, sin protocolo, sin ceremonia, se sentaba en la silla de siempre y ayudaba a su madre con los dobladillos y los bordados, como siempre había hecho. Los lacayos del castillo que la acompañaban se quedaban afuera esperando sin quejarse, porque habían aprendido temprano que la duquesa de Barcelos tenía un lugar en el mundo que no era el castillo y que necesitaba ser respetado. Doña Inés nunca cambió nada en el taller. Los estantes de carretes continuaron en el mismo lugar. El olor a lavanda continuó siendo el mismo. Y cuando Juan fue al taller por primera vez, algunos meses después del matrimonio, se sentó en la pequeña mesa de la cocina y tomó té con Doña Inés, con la sencillez de quien no necesita ceremonia para estar donde quiere estar. Doña Inés sirvió el té sin adornos y dijo solamente, «Cuídala». Juan respondió, «Ya la estoy cuidando». Beatriz fue la primera persona a quien Julia llamó cuando nació el primer hijo. Ella apareció en el castillo antes que cualquier miembro de la familia, con aquel paso siempre un poco más apresurado de lo necesario y los ojos ya brillando antes de entrar en la habitación. Cuando sostuvo al bebé en los brazos, quedó completamente quieta por un momento, mirando a aquel niño con una atención que no tenía palabras. Julia preguntó bajito si estaba bien. Beatriz levantó los ojos hacia su amiga con la sonrisa más antigua del mundo. La sonrisa de quien está exactamente donde siempre debería haber estado. Y dijo, Estoy muy bien. Ninguna de las dos necesitó decir nada más. 15 años de amistad cabían en aquel silencio con espacio de sobra. El vestido blanco marfil fue guardado en una caja de cedro nueva, forrada por dentro con papel de seda que Julia eligió ella misma, del tipo que Doña Inés usaba para las telas más delicadas. Lo dobló con cuidado, cerró la tapa y permaneció con las manos apoyadas sobre la madera por un momento. Después, llamó a su hija mayor, que tenía 6 años y los ojos verdes de la madre, y dijo, «Algún día este vestido será tuyo». La niña miró la caja con aquella seriedad de los niños pequeños frente a las cosas que entienden que son importantes, y preguntó, «¿Por qué, mamá?». Julia sonrió y respondió, «Porque pertenece a la mujer correcta, y algún día entenderás lo que eso significa». Queridas oyentes, hemos llegado al final de esta historia, y necesito respirar hondo antes de continuar. Julia Suárez nunca pidió ser vista. Ella simplemente lo fue, con honestidad, con trabajo, con los ojos verdes que no desviaban de nada y con una dignidad que ninguna humillación consiguió arrebatarle. Y fue exactamente eso lo que la volvió inolvidable. Pensé en cada una de ustedes mientras contaba esta historia. Pensé en las mujeres que trabajaron toda la vida con sus propias manos, como Doña Inés, que nunca bajaron la cabeza incluso cuando el mundo intentó obligarlas a hacerlo. Pensé en las que tuvieron una amiga como Beatriz, rara y verdadera y presente en las horas que más importan. Y pensé en las que esperaron por el amor que ve de verdad, no el que mira por encima, sino el que atraviesa todo el salón cuando lo necesita. Ustedes merecen historias así, no porque sean escapismo, sino porque son recuerdo. Recuerdo de que la dignidad no vive en el apellido, de que la amistad verdadera es una de las cosas más preciosas que la vida puede dar, de que el amor que vale la pena no grita. Él atraviesa el salón. Cuéntenme aquí en los comentarios cuál fue el momento que más tocó sus corazones. ¿Fue la escena de la chaqueta? ¿Fue Beatriz llorando en el taller? ¿Fue Juan arrodillado sobre el mármol? ¿Fue Doña Inés diciendo, ve con los mismos pies con los que entras aquí todos los días? Leo cada comentario, cada uno de ellos. Si llegaron hasta aquí y todavía no se han suscrito al canal, este es el momento. Porque hay muchas más historias así esperándolos. Historias de mujeres que no pidieron permiso para existir. Historias que permanecen en el corazón mucho después de que termina la narración. Y antes de irme, necesito contarles algo. La próxima historia ya los está esperando aquí en el canal. Y esta vez, todo comienza en medio de una tormenta de nieve. Una joven encuentra a un hombre herido casi sin vida entre los árboles congelados de la montaña, sin imaginar que aquel desconocido es uno de los hombres más poderosos de España. Pasan pocos días juntos aislados por la nieve, pero el destino obliga a ambos a separarse de una manera demasiado dolorosa. Y les confieso, esta historia me hizo llorar mientras la escribía. Entonces, cuando este video termine, hagan clic en el próximo video aquí en el canal, porque la tormenta ya comenzó. Y tal vez esta sea una de las historias de amor más emocionantes que hemos contado juntas. Gracias por haberse quedado. Gracias por haber sentido junto a mí. Gracias por formar parte de esta familia aquí. Hasta la próxima historia, con todo el cariño de su familia, Cuentos del Corazón. Fin.